www.radioenlanoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, 5 de la mañana y un minuto acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Sí, señor, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. Claro que sí, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días a todos que vienen esta mañana de hoy, jueves 4 de septiembre, ¿verdad?
Sí, jueves.
Del 2014, jueves, preámbulo del Viernes Social.
Eso estoy pensando desde que abrí los ojos en la mañana de hoy, cuando sonó el despertador, y que mañana es viernes. Bueno, un saludo muy especial para usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí.
Y también por usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Si alguien se acuerda de nosotros hoy, con un buchito de café,
con esa tacita calientico, miente y sabrosa. Buenos días de parte de Teo y Girón, el control del sonido tempranero. Y tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar, me acompaña Lucy García, me acompaña también Don Burel de Oro de Camagüey. Te habla tu amigo de siempre, Oscar de Río. Pasamos con Burel de Oro y los titulares.
Continúa en huelga de hambre el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Johannes Arce Sarmiento, en una prisión de Guantánamo. Advierte el presidente Barack Obama que no se dejará intimidar por la decapitación de un segundo periodista estadounidense en Irak. Cambios ministeriales del presidente de Venezuela generan dudas entre empresarios, opositores y analistas. Y advierte el expresidente de Polonia, Lech Walesa, de un posible conflicto nuclear con Rusia si Occidente arma a Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Continúa en huelga de hambre el activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Johannes Arce Sarmiento, que cumple sentencia en la prisión provincial de Guantánamo. La información la hizo llegar a Martín Noticias la activista Yaice Furones, esposa del también prisionero político Ricardo Pellier Frometa.
Él se comunicó conmigo, me dice de que Johannes Arce Sarmiento se mantiene todavía en huelga de hambre desde el día 13 de agosto, donde todavía lo tienen en el combinado de Guantánamo, en la celda de castigo. Todavía no ha sido trasladado para el hospital. Allí las condiciones, la atención de la salud está pésima. Allí no le dan atención de salud. Y ellos son los responsables, Rubén Mejía, de lo que le pase a Johannes. Todavía no lo han podido trasladar para el hospital. Y él se mantiene en huelga de hambre. Desde el día 13 de agosto él está en huelga de hambre. Él no come. Entonces allí no hay condiciones para tener a esas personas allí. Ellos deberían de trasladarlo para un hospital para darle atención médica, que allí no la hay.
Exactamente a las 5:04 minutos de la mañana.
Continúa la represión contra la vivienda de activistas del Movimiento por una Cuba Libre en la ciudad de Santa Clara. La opositora Damaris Poya Martínez denunció los hechos a Martín Noticias.
Hace 3 días que hay una represión constante contra mi vivienda y bueno, hemos estado bajo una vigilancia constante. Esta mañana fue a salir mi esposo Yandis Martín Peraza y el oficial de la seguridad del Estado le dijo que nosotros no podíamos ni entrar ni salir de la vivienda, que nosotros estábamos presos en nuestras casas. Esta mañana, para poder sacar a la niña de su colegio, bueno, la tuvimos que sacar por la cerca y que la mamá de otra niña que está junto con ella en el aula la llevara hacia la escuela. Este incremento de las agresiones hacia mi vivienda se debe a la unión que el Movimiento Opositor por una Cuba Libre hizo con la UNPA. El Movimiento Opositor por una Cuba Libre, el día de ayer, en horario de la tarde, lanzó 100 proclamas en una de las carreteras centrales de aquí de la ciudad de Santa Clara, que decía: libertad de expresión para el pueblo cubano y libertad de reunión para el Pantu UNPA y para el Movimiento Opositor por una Cuba Libre. Y eso los tiene ellos muy alterados. Debido a esto, a que la población recoge estas proclamas y se solidariza con la oposición en Villa Clara, ellos están muy nerviosos porque saben que ya están en las últimas.
En otras informaciones tenemos que el presidente Barack Obama advirtió que no se dejará intimidar por la decapitación de un segundo periodista estadounidense y prometió crear una coalición para degradar y destruir a la organización Estado Islámico. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
El presidente Barack Obama prometió castigar a los militantes sunitas que han decapitado a dos periodistas estadounidenses en actos considerados una barbarie que han causado el repudio del mundo. Obama señaló que Estados Unidos seguirá integrando una coalición para combatir a los yihadistas.
Our objective is clear, and that is to degrade and destroy ISIL so that it's no longer a threat, not just to Iraq, but also the region and to the United States.
Nuestro objetivo es claro y es degradar y destruir a los extremistas del llamado Estado Islámico para que no sea una amenaza, no solo para Irak, sino también para la región y para Estados Unidos, indicó el mandatario en una rueda de prensa en Estonia antes de viajar a Gales, donde asistirá a una cumbre de la Alianza Atlántica, OTAN. El presidente hizo las declaraciones después que la Casa Blanca confirmó la veracidad de un video que distribuyeron los militantes islámicos, mostrando el momento en que fue degollado el periodista estadounidense Stephen Sutloff, la segunda víctima tras el asesinato en la misma forma de Jim Foley, otro reportero también estadounidense. No solo vamos a llevar a la justicia a quienes han perpetrado tan terribles crímenes, Estados Unidos continuará encabezando los esfuerzos regionales e internacionales contra la barbarie que representan estos grupos, dijo Obama. El secretario de Estado John Kerry también manifestó su indignación por la brutalidad del verdugo militante que mató al periodista. Fue un acto de salvajismo medieval cometido por un cobarde escondido detrás de una máscara, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
En Radio Martín, exactamente a las 5 o 7 minutos.
Lejos de aclarar el panorama económico de Venezuela, los cambios ministeriales hechos por el presidente Nicolás Maduro generaron más dudas entre empresarios, opositores y analistas sobre cómo hará el gobierno para superar una galopante inflación y severos problemas de escasez, informó la agencia AP.
Para el presidente de la cúpula empresarial del país, Jorge Roy, lo que falta por saber es que si habrá un cambio en el esquema de juego, que es lo que desean los venezolanos.
El gobernador del Estado Central de Miranda, Enrique Capriles, dijo que se ven las mismas caras cambiando de sillas y que los anuncios hechos por el mandatario generaron desesperanza entre los venezolanos porque no se dio ninguna rectificación o anuncio de cómo se sacará al país de la crisis económica. Como parte del llamado sacudón, Maduro anunció cambios en su equipo luego de 16 y medio meses de gobierno.
En otras noticias de América Latina, empresarios de Guatemala proponen soluciones para enfrentar el riesgo de la hambruna debido a una prolongada sequía. Con más desde Quito, de Guatemala, Silvio Mendoza.
El sector empresarial de Guatemala propuso la posibilidad de alianzas público-privadas como una de las soluciones para enfrentar el riesgo de la hambruna a raíz de la prolongada sequía que ha afectado a la región centroamericana. El señor Germán Girón, presidente del comité que aglutina a las diferentes cámaras empresariales, dio a conocer distintas sugerencias destinadas a contrarrestar los efectos de este desastre natural.
Va desde convertir áreas en las cuales hay siembras que no son optimizables para el tipo de tierra que se está sembrando, hasta alternancia de siembras en las cuales se devuelven nutrientes a la tierra, proyectos de irrigación, proyectos de microcréditos, alianzas públicas privadas que pudieran generar oportunidades de inversiones de gran escala y grandes generadores de empleo.
En los últimos días, el presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, decretó el estado de calamidad pública en 16 de los 22 departamentos del país para facilitar los mecanismos de auxilio a más de 1 millón de guatemaltecos expuestos a la amenaza de la hambruna. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:09 de la mañana.
El premio Nobel de la Paz polaco Lech Walesa dice que si Occidente arma a Ucrania, la situación podría desembocar en una guerra nuclear con Rusia, y estimó que Polonia debe contar con cabezas atómicas para disuadir a su vecino de posibles ataques.
En declaraciones en el foro económico de Krynicz, en el sur de Polonia, Walesa opinó este miércoles que el temor a un conflicto nuclear es la razón por la cual Occidente no está ayudando lo suficiente al gobierno de Kiev en su lucha contra los separatistas prorrusos apoyados por Moscú.
El que fuera líder del sindicato Solidaridad y posteriormente presidente de Polonia abogó por una resolución pacífica del conflicto y advirtió que quien saque primero los tanques será el verdadero perdedor. Si Rusia pone un pie en suelo polaco, yo seré el primero en luchar, manifestó Lech Walesa.
Por otra parte, Eslovaquia abrió las válvulas de un antiguo gasoducto y empezó a suministrar gas natural a Ucrania, hecho que ayudará a Kiev a reducir su dependencia de Rusia. Los detalles con Freddy Valverde desde Praga.
Por primera vez en la historia, Eslovaquia bombea gas natural hacia Ucrania. Eso es posible gracias a la modernización de un antiguo gasoducto entre las ciudades de Bojany y Ushgorod. Eslovaquia siempre había servido como país de tránsito del gas ruso hacia Occidente, pero ahora lo hace en la dirección contraria. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, subrayó la importancia de ayudar a Ucrania antes de la llegada del invierno. El gas representa una gran ayuda para Ucrania, puesto que en estos momentos el país atraviesa una situación energética sumamente difícil, recalcó el político eslovaco. Además de Fico, al acto de apertura del gasoducto asistieron el director general de Energía de la Unión Europea, Klaus-Dieter Borchardt, y el jefe del gobierno de Ucrania, Arseniy Yatseniuk. El gasoducto eslovaco, con una capacidad de 10.000 millones de metros cúbicos, asegurará el 14% del consumo anual de Ucrania. Con esta medida, el gobierno de Kiev busca reducir su dependencia de Moscú, ya que en junio, la empresa rusa Gazprom cortó el suministro de gas a Ucrania. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:11 minutos de la mañana, mis amigos, estamos madrugando contigo con muchísimo placer. Este jueves, pues Lucy García y Morel de Oro, desde el control del sonido, Teo Girón, la producción, Ernesto Pradas Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, para esta media hora, de aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Tenemos páginas deportivas a cargo de Edmio Navas. Estaremos conversando temas variados con Lucy y escuchando algo de la buena música mientras usted, claro, mantiene la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Aquí Paquerinho Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de la cantautora canaria Rosana. El flashback te lleva a 1983 para que recuerdes el super exitazo del dúo británico Arithmetics, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 31 años.
Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree?
Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al ídolo cubano Jan Secada. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Una revolución musical.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30. A las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Y tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Muy cerca ya del 10 de septiembre, fecha que marca el pico en la curva de probabilidades para la ocurrencia de huracanes en las aguas del Atlántico y el Caribe. El trópico muestra condiciones muy estables en el estado del tiempo. Una onda tropical sobre la región central del Atlántico que se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora no muestra una apreciable actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Otra onda tropical a 150 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores tampoco presenta un desarrollo significativo. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias centrales y occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación a cargo hoy de Demio Navas. Adelante, Demio, buenos días.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito. Seguidamente vamos a brindarles todos los resultados de ayer miércoles en el béisbol de las Grandes Ligas. El equipo de los Bravos de Atlanta derrotó al Philadelphia 7-4, encuentro en el cual debutó en las Grandes Ligas el pitcher de Artemisa, Miguel Alfredo González, como relevo, y realmente lo hizo bastante mal. El habanero lanzó una entrada, le conectaron tres hits, le anotaron dos carreras ambas limpias, dio dos boletos y ponchó a un bateador. Y ahora ya hay en Grandes Ligas 24 peloteros cubanos. Por su parte, el cubano John Jay disparó dos sencillos y su equipo del San Luis le ganó al Pittsburgh 1-0. San Luis, primer lugar en la división central de la Liga Nacional. El Rey Félix lanzó tremendo partido, logró su victoria número 14 en el triunfo del Seattle 2-1 ante los Atléticos de Oakland. Anoche el cubano Jorge Soler disparó su quinto doble, impulsó dos, anotó una, y su equipo de los Cachorros dispuso del Milwaukee 6-2. El Minnesota le ganó en un festival de batazos 11-4 a los Medias Blancas de Chicago. Por Chicago, el cubano Dayan Viciedo conectó su jonrón número 19 de la temporada e impulsó 3. En tanto, Pito Abreu se fue 3-2 y batea para 322. En San Diego, el equipo local de los Padres perdió ante Arizona 6-1. El Kansas City logró éxito de 4-1 ante el Texas. El cubano Lenis Martin conectó un sencillo. El Houston derrotó a los Angelinos 4-1. El Colorado al San Francisco 9-2. Y aquí el cubano Nolan Arenado disparó su jonrón número 15, impulsó 3, llegó a 56. Aquí en Miami anoche, el equipo local de los Marlins de Miami perdió ante los Mex 4-3. El cubano Adeiny Echavarría disparó su doble número 18 del año y anotó una. El Cleveland derrotó al Detroit 7-0. El Toronto 7-4 al equipo de Tampa. El Azulejos, el Baltimore, primer lugar en la división del este de la Liga Americana, derrotó anoche al Cincinnati 6-0. Los Medias Rojas de Boston perdió ante los Yankees 5-1. El cubano Yuani Céspedes disparó un sencillo. Washington, líder en el este de la Liga Nacional, derrotó 8-5 a los Dodgers de Los Ángeles en extra inning en 14 entradas. Jugaron tres cubanos por los Dodgers y el más destacado fue Yasiel Puig de 7-2, Alexander Guerrero de 1-0 y Erisbel Arruebarruena jugó la defensiva en el último inning. Mientras que en el Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina en España, ayer miércoles triunfaron entre otros los equipos de Puerto Rico, Argentina, España y Estados Unidos, que le ganó a República Dominicana 106-71. Estados Unidos está en primer lugar en su división con 4 victorias sin derrota. Por último, hoy jueves el cubano Ruanis Elías buscará su 10ª victoria en la actual temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Titulares. Continúa en huelga de hambre la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Joanes Arce Sarmiento, en una prisión de Guantánamo. Advierte el presidente Barack Obama que no se dejará intimidar por la decapitación de un segundo periodista estadounidense en Irak. Cambios ministeriales del presidente de Venezuela generan dudas entre empresarios, opositores y analistas. Y advierte el expresidente de Polonia, Lech Walesa, de un posible conflicto nuclear con Rusia si Occidente arma a Ucrania.
Cinco veinte minutos de la mañana, por acá estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar, en esta mañana de jueves 4 de septiembre del 2014. Deja ver qué día es hoy, pues es el 247º día del año. Han pasado ya 247 días y solamente quedan 118 días para darle la bienvenida al 2015.
Eso no es nada, Lucy.
No es nada.
Eso no es nada.
Y entre las celebraciones del día de hoy, hoy es el Día Internacional del Taekwondo. ¿Cómo se dice Taekwondo?
¿Del Taekwondo?
No, es Taekwondo.
Sí.
Sí, es la técnica
yo
de
sé,
arte.
Taekwondo. David llegó a cinta negra.
No me diga eso, sí, no digo yo, figúrese usted.
Sí, ahí en la... Sí, señor.
Bueno, déjame decirte que Taekwondo, yo creo que es como se pronuncia, Teudy, usted me tiene que ahí ayudar.
Sí. Bueno, decían
Taekwondo.
Taekwondo, decían así los profesores mismos de la...
Tú sabes que, bueno, ellos,
de la mujeres, disciplina.
Las mujeres sobre todo, que no podemos distinguir una técnica de la otra, yo recuerdo cuando... Pero sí es... proviene... Tiene sus fundamentos en el karate, en el Shotokan, sí,
es una
en
mezcla
el Shotokan,
de
es una mezcla.
Sí. Es una mezcla,
Kung sí, Fu. La especialidad de ellos es la patada, pero sí. De los famosos que han pues practicado el Taekwondo es Chuck Norris, uh-huh. Donnie Yen. Cuando salió Steven Seagal, yo pensaba, cuando vi, porque él usaba mucho el estilo de las patadas y después... sí supe que el estilo de Steven sí. Seagal es el Yaikihiro. Yaikihiro es Yaikihiro.
Sí.
Es que son nombres que cuesta mucho trabajo. Es Taekwondo. Uh-huh. Taekwondo. Y hay federaciones internacionales y tiene una estima, ¿no? Internacional. De hecho, hoy es el día de Taekwondo. Y el origen del nombre uh-huh. proviene de los caracteres. Tú sabes que se escribe los términos, ellos escriben con caracteres. El ta sí. es la técnica que implica el uso de los pies.
De los pies,
las patadas.
La patada, sí.
El no won es la técnica que implica el uso de los brazos, incluyendo el puño, el hombro y la mano. Uh-huh. Y do es el camino del perfeccionamiento, que es un concepto filosófico oriental conocido también como el Dao, el Tao chino, o como do en japonés. Así que de ahí viene el origen de la palabra Taekwondo.
El eslogan de los muchachos, Yes, I can.
Bueno, pero si hacemos una traducción literal de lo que sí. significa Taekwondo, podría traducirse el camino de pies y manos.
Exacto, sí.
Y es un nombre que hace referencia, bueno, pues a un estilo de combate que usa los pies, las manos y otras partes del cuerpo, prescindiendo por completo de un uso de armas.
Exacto.
Tanto sí. tradicionales como modernas, o algún tipo de protector o guantes, como uh-huh. usa el boxeo, que usa las manos también. En el boxeo no se usan patadas, pero sí hay guantes. Es interesante este artículo no? sobre el Taekwondo.
Así mismo, gracias Lucy. Y este segmento musical llega a ustedes por cortesía de Necanto. Haga sus días diferentes con Necanto de Lance Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por la frecuencia de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Así como Shakira, la actriz y cantante de música country Carrie Underwood anunció a través de las redes sociales que está embarazada. Detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5 y 31 minutos de la mañana, estamos entrando de lleno en la segunda media hora de esta tu cita de hoy jueves, estamos a 4 de septiembre del 2014, buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Vamos a aprovechar para dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. La dirección de Twitter es @martitempranito. Gracias a los que nos mandan mensajes también a través de Facebook en Tempranito y de Mañana. Mantenga la sintonía, gracias por estar con nosotros.
Hablando de Twitter, pues tenemos que Bella Grit, así es su cuenta de Twitter, Bella Grit, está sintonizándonos ahora mismo desde Caracas, Venezuela. Buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Bella Grit. Pasamos entonces con Mole de Oro y los titulares.
Defienden a activistas opositores en Santiago de Cuba a los más necesitados. Explica el presidente de Colombia que ofensiva contra las FARC intenta reducir más la capacidad destructora de la guerrilla. Cumbre de la OTAN debatirá hoy y mañana en Gales la formación de una fuerza militar de respuesta rápida para responder a conflictos. Y Estados Unidos insiste ante la ONU en la necesidad de un diálogo que ponga fin a la violencia en Libia.
Pasamos con las informaciones en detalle. Activistas opositores en Santiago de Cuba salen en defensa de los más necesitados e interponen una queja ante las autoridades pidiendo la solución de los múltiples problemas que afectan a una comunidad. Nuestro colega Amado Gil nos explica de qué se trata.
La severa crisis que enfrentan los residentes de la comunidad Los Reinaldos, antiguo Central Baltoni, en el municipio Songolamaya, en Santiago de Cuba, motivó a los activistas de los municipios de oposición en la zona a demandar por escrito al Poder Popular Municipal para que diera una solución inmediata a los problemas de inseguridad y de infraestructura de la comunidad de más de 11.000 habitantes. La demanda fue entregada en persona por Erguez Frandín, presidente del municipio de oposición.
Cuando hablamos de pésimo estado de bienestar es relacionado sobre todo con el estado deplorable que tienen las vías de acceso al poblado de Los Reinaldos. No hay iluminación pública, o sea, de noche no hay una luminaria prácticamente en todo ese poblado. Y es un poblado que tiene un récord bastante amplio de fechoría, de delincuencia, de decir asaltos, robos. No solamente eso, sino también el desempleo, el alcoholismo, la prostitución que se ha desarrollado allí en esa zona y sobre todo un pésimo estado habitacional.
Dijo Frandín que en la comunidad abundan las casas con letrinas y estas en el peor de los estados.
Y sobre todo en este momento donde el Cuba están dando brotes de epidemias relacionadas con el cólera, dengue, con la chikungunya, realmente estén alarmando la situación que está allí en ese poblado.
La demanda social presentada el 25 de agosto fue dirigida al presidente del Poder Popular de Songolamaya, el doctor Alexis Mora Sarmientos.
Nosotros estamos demandando al gobierno para que se proyecte en darle solución, sobre todo a esa situación que tiene ese poblado de Los Reinaldos.
El gobierno local tiene ahora, de acuerdo a lo establecido, 30 días para responder. Nosotros intentamos contactar a algún funcionario del Poder Popular en Songolamaya y no fue posible. Amado Gil, Martí Noticias.
5:35 minutos.
La aerolínea española Iberia reabrió sus vuelos a Latinoamérica, que canceló en el 2013, excepto a Cuba y Puerto Rico, como tenía previsto, publicó el martes el medio especializado en la industria del turismo O2B.
La decisión se lleva a cabo porque, según Iberia, no se pueden explotar en los dos países todos los segmentos del mercado, como el comercio, el turismo y la carga en ambos sentidos del viaje.
Los vuelos entre La Habana y Madrid actualmente son operados por Air Europa, con 10 vuelos a la semana, Cubana de Aviación con 2 y Evelop con 1.
Más de América Latina, la Fiscalía de Venezuela solicitó a Interpol emitir una alerta roja para capturar al exgobernador y exministro de Finanzas Rafael Isea, quien está acusado de corrupción.
La fiscal general Luisa Ortega dijo este miércoles, y citamos, Isea fue incorporado en el Código Rojo de Interpol y trabajamos en la repatriación de los dólares que pudiese tener fuera del país.
Un comunicado de la Fiscalía indicó que se presume que ISEA abandona el país y tiene inversiones con importantes cantidades de dólares en el extranjero obtenidos por sus acciones delictivas y de corrupción.
Ortega no precisó los delitos que se le imputan a ISEA, un militar retirado de 46 años que antes de ser ministro de Hugo Chávez se desempeñó como presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social.
Más de América Latina advierte el presidente colombiano que la orden impartida a las Fuerzas Armadas no es otra que intensificar la ofensiva para reducir cada vez más la capacidad destructora de la FARC. Federico Fulleda con el informe.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos, ante la arremetida verbal de los jefes de las FARC desde Cuba, que siguen desechando temas del gobierno, advirtió que la orden impartida a las Fuerzas Armadas es intensificar la ofensiva para reducir cada vez más la capacidad destructora del grupo guerrillero y debilitarlo por completo. Santos en su advertencia dijo:
ahora bien, para llegar a esa paz no podemos bajar la guardia. Hemos avanzado mucho, hemos avanzado como nunca antes, pero todavía nos queda tal vez lo más difícil y por eso la ofensiva militar tiene que mantenerse. Y ya estamos viendo algo muy importante, estamos viendo un incremento bastante marcado de las desmovilizaciones. Eso es un síntoma positivo para nosotros, por eso hay que arreciar en este momento cada vez más. ¿Para qué? Para lograr el fin del conflicto lo más pronto posible. Porque si bajamos la guardia, ellos no tendrán ningún motivo para acelerar los acuerdos. Por eso este es un momento crucial.
El gobierno rechazó la sugerencia de los jefes de la FARC de crear un comando guerrillero especial para estudiar la supuesta reducción a un mínimo de los miembros de las Fuerzas Armadas en Colombia. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente, son las 5:38 minutos.
El exdictador panameño Manuel Antonio Noriega, condenado en su país a 60 años de prisión por la desaparición de opositores, fue llamado a juicio por el homicidio de Luis Antonio Quirós, desaparecido en 1969, informó el miércoles su abogado.
Extraoficialmente tenemos conocimiento que la Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso de casación en el caso de Luis Quirós y revocó el sobreseimiento que se le otorgó en el 2007 a Noriega, dijo la AFP, Ezra Angel, abogado del exdictador.
Añadió que en base a eso, obviamente, viene un llamamiento a juicio para el general Noriega para que responda a los cargos en ese proceso.
Aunque el fallo aún no es definitivo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó el sobreseimiento que había emitido en el 2007 por este caso en el Tribunal Superior de Chiriquí, por lo que Noriega tendrá ahora que ir a juicio en una fecha aún por definir.
Los líderes de la OTAN inician este jueves en Gales una cumbre de 2 días, la cual se espera esté concentrada en el conflicto en Ucrania y la amenaza de los extremistas islámicos en Siria e Irak.
Hay expectativas también de un debate sobre la formación de una fuerza militar de respuesta rápida capaz de desplazarse en poco tiempo a focos problemáticos en Europa del Este.
El presidente ucraniano Petro Poroshenko, quien asistirá a la cumbre como invitado, conversará con miembros de la alianza al margen de las reuniones.
Rusia, que se opone fuerte una presencia de la OTAN cerca de sus fronteras, ha denunciado la idea de una unidad de respuesta rápida y dijo que revisará sus estrategias militares en Europa Oriental si la OTAN crea esa fuerza.
La cumbre de la alianza abordará también estrategias para contrarrestar la amenaza de grupos militantes de Estado Islámico que ha tomado grandes territorios en el norte de Irak y en el este de Siria.
Exactamente, en Radio Martín 5:39 minutos, Estados Unidos insiste ante las Naciones Unidas en la necesidad de un diálogo en Libia que ponga fin a la violencia. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Carmen María Rodríguez.
La embajadora estadounidense Samantha Power, en calidad de presidenta del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el mes de septiembre, se dirigió a la prensa en la sede de la ONU en Nueva York para, entre otros temas, apoyar públicamente un esfuerzo por el diálogo en Libia. La embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos.
In light of the human toll that this crisis is taking, the massive displacement.
Debido al costo humano que esta crisis ha provocado, el desplazamiento masivo, el temor de la población en Trípoli y Benghazi, quizás esto impulse a los actores detrás de la escena a forjar un consenso nacional. La embajadora Power añadió que nadie puede sobredimensionar el reto que enfrenta el pueblo libio debido al nivel de la militarización de Libia. Dentro del marco del Consejo de Seguridad, la embajadora estadounidense recordó el embargo de armamentos hacia Libia con sanciones adicionales a los contrabandistas de armamentos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bien, son las 5:41 minutos de la mañana. De aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos conversando con Lucy y escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se celebrará este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche desde el Bank United Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial de la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba, embargo o bloqueo. Un análisis profundo sobre la ley Helms-Burton, mejor conocida como la ley del embargo, su contexto, su aplicación y cómo el gobierno cubano la utiliza para justificar sus fracasos. No te lo pierdas este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/Martí Noticias.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una inmensa baja fría en la altura se extiende desde el sur de la Florida hacia el sur, dominando la casi totalidad de las provincias cubanas y el noroeste del Caribe. Al mismo tiempo, en superficie, una onda tropical se extiende desde Pinar del Río hacia el sur y llega hasta las costas de Honduras. Ambos sistemas se conjugan, provocando cielos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias centrales y occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, el segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, al duro y sin guantes, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, y mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí de hoy jueves. Mis amigos, ayer miércoles, el pelotero de Artemisa, Miguel Alfredo González, se convirtió en el 24º jugador en estar en un equipo de las Grandes Ligas de Béisbol en el año 2014. Nunca antes en la historia habíamos visto esto, peloteros de series nacionales jugando acá en las Grandes Ligas. Ayer miércoles, en su debut, no estuvo realmente muy bien Miguel Alfredo González de Artemisa, de esa zona de allá pegado a Guanajay. Lanzó una entrada, le conectaron 3 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias, dio 2 boletos, no gozó de buen control, ponchó a un bateador y finalmente su equipo de Filadelfia perdió ante la Atlanta 7-4. Precisamente me acompaña Orlando el Güero Peña. Peña, no fue el mejor debut, pero ya está finalmente en las Grandes Ligas, el artemiseño Miguel Alfredo González.
Bueno, otro pelotero cubano, eso es lo único que hay que ponerle. Este muchacho con un talento grande, por eso lo subieron, no es por Bonitillo ni nada de eso. Todos los equipos que están en situaciones de buscar para ganar o para el futuro, suben a esos prospectos que tienen condiciones para verlo bastante, que vayan 23 o 24 juegos, y así deducir de esa forma si lo va a dejar el año que viene en el roster o no. Yo pienso que siendo pitcher, yo estaba mirando en un vídeo ahí, 92 y 93 millas por hora, quiere decir que eso es talento. Eso ahora, el control lo coge con experiencia.
Claro. Muchas gracias, Guajirito Peña. A propósito, ayer miércoles, el equipo del Colorado derrotó 9-2 a los Gigantes de San Francisco. En tanto, la novena del Seattle, con el Rey Félix en el montículo, el venezolano Félix Hernández le ganó al Oakland 2-1. Félix Hernández se adjudicó su victoria número 14 y aquí el cubano Kendry Morales se fue de 4-0, mientras que el equipo del San Luis le ganó al Pittsburgh 1-0. El cubano americano John Jay por San Luis se fue de 3-2. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de hoy jueves aquí en Radio Martí, de que ayer miércoles Estados Unidos se adjudicó su cuarta victoria en el Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina allá en España, al derrotar a República Dominicana 106-71, mientras que Argentina le ganó a Senegal 81-46, y Argentina ahora tiene 3 victorias, 1 derrota, y su próximo partido será precisamente hoy jueves ante uno de los favoritos, el invicto Grecia, que superó a Croacia 76-65, y Grecia acumula 4 éxitos sin derrota. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Titulares. Defienden activistas opositores en Santiago de Cuba a los más necesitados. Explica el presidente de Colombia que ofensiva contra las FARC intenta reducir más la capacidad destructora de la guerrilla. Cumbre de la OTAN debatirá hoy y mañana en Gales la formación de una fuerza militar de respuesta rápida para responder a conflictos. Y Estados Unidos insiste ante la ONU en la necesidad de un diálogo que ponga fin a la violencia en Libia.
Bien, 5:48 de la mañana, por acá, claro, siempre estamos. De regreso con Lucy, buenos días.
Muy buenos días, Oscar, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Y sabe que me gustaría, pues, hablar un poquito acerca de las efemérides que tenemos en el día de hoy, porque claro que sí. Muchísimas veces tenemos efemérides bien interesantes y el tiempo se acabó y no nos dio tiempo a comentarlas. Una de ellas, en el año 1535, se produce el saqueo de la ciudad de Mahón, que lo hizo el pirata Barbarroja. Este no tiene nada que ver con Barbazul. Barbazul era más peligroso para las mujeres.
¿De verdad?
Pero ¿cuántas películas?
Sí. ¿Y para las mujeres? Específicamente sí, para las mujeres.
Sí, porque en la historia hubo un famoso asesino, múltiple asesino, ¿cómo se le llama a los asesinos en serie?
Asesino en serie.
El sobrenombre fue Barbazul.
Barbazul.
Creo que fue en Inglaterra.
No fue en Santiago de las Vegas, ¿no?
Si mal no me equivoco. No, en Santiago de las Vegas no estaría yo viva, pero no.
¿Por qué no? Quizás.
Hace muchísimos años, pues atrás.
A King Kong y la rubia.
No, la historia de Barba Azul, que fue un asesino en serie, pero no, este fue el pirata Barba Roja que tanto han mencionado en películas, en series, y pasó a la historia como uno de los grandes piratas. Sí. En el año 1882, aquí en Nueva York, se inaugura la primera red de iluminación eléctrica, 1882.
Oiga eso.
Y en el año 1885, vamos, hemos ido bien atrás, en Nueva York, también aquí en los Estados Unidos, abrió sus puertas el primer restaurante de autoservicio. ¿Qué te parece? Mm,
qué bien.
Así que esa historia de servirse uno mismo en un restaurante viene
de lejos.
Data de hace muchos años.
Así mismo es.
En el año 1888, también un día como hoy, George Eastman patenta el primer rollo y la cámara Kodak, que todavía ya no utilizamos rollo, pero las cámaras Kodak siguen siendo, aunque sea de una manera digital,
sí,
un símbolo de calidad. Uh-huh. Y la cámara en sí sigue siendo reconocida en el mundo entero, la firma Kodak. También en los Estados Unidos, en el año 1951, se inaugura el cable coaxial que permitió la primera transmisión de televisión transcontinental.
Así me voy a mi cable coaxial.
Sí, señor.
Tremendo.
Y también en la Ciudad de México, un día como hoy, en el año 1969, en el Distrito Federal, se inaugura la primera línea del metro. Y hablando del metro, hay países, por ejemplo, yo nunca le he visto utilidad, y a lo mejor estoy hablando sin saber, al metro de la ciudad de Miami. En una visita del fallecido presidente, del que fuera presidente Ronald Reagan, recuerdo que un comentario muy gracioso que él hizo, que el metro de aquí de la ciudad hubiese salido más económico si a cada residente le hubieran regalado una limusina.
Yo creo que sí.
Y tú te pones a ver el metro y el metro pasa...
Es muy limitado
y honestamente. Sí. Sin embargo, el sistema de Nueva York es algo realmente fantástico.
No, es que es necesario, es algo imprescindible ya para los neoyorquinos.
Pero cómo funciona.
Claro.
Y el metro en México se hizo... basado en el mismo sistema de Nueva York, que es lo que hubiésemos necesitado nosotros aquí.
Sí, sí, sí.
En el metro de México, el sistema es como el de Nueva York, súper sí, eficiente, súper rápido y que abarca pues toda el área.
Y
también,
y fíjate la particularidad del metro de Montreal, Canadá, que yo lo visité, y es que tú por debajo de la ciudad hay otra ciudad y tú puedes caminar no solamente en el metro, sino caminar a pie toda la ciudad por debajo de la ciudad y salir a la dirección que a ti te interese.
Pues,
increíble, toda la ciudad. Tiene una ciudad subterránea debajo de la...
Eso te iba a decir, es una ciudad subterránea.
Así mismo es.
Y cuando leí esto del metro, pues evoqué pues el de Nueva York. El de México se hizo en el año 1969. Bueno, la primera línea sale un día como hoy. Y fue algo realmente increíble que allí ahora se hizo bajo los patrones o bajo... la copia, sí, ¿no?, de lo que es el sistema que se utiliza en Nueva York.
Millones de neoyorquinos usan el metro diariamente para ir a su trabajo, millones.
Para todo. Y muchos pues van caminando. Yo recuerdo que cuando he estado tiempo en Manhattan,
claro,
me tomaba atravesar un lado a otro de la isla unos 20 o 30 minutos caminando.
Porque no es tan ancho. Pero bueno, lo que te quiero decir es que exactamente el metro no tiene paradas quizás donde tú vas. Así que hay que coger el metro y además después caminar. Es imprescindible. Pues,
sí, pero no, las paradas no son bien seguidas y a una velocidad.
Si casualmente usted no va a un lugar donde esté exactamente el metro, va a tener que caminar 7, 8, 9 cuadras, fácilmente.
Bueno, yo no, ¿cómo se llama esto? Sí. Yo las encuentro cercanas.
Bueno,
fíjate.
yo estuve en un hotel y para ir al metro caminé como 7, 8 cuadras.
Tenías que caminar.
Hacia el sur para ir a la zona de Times Square. Así que,
sí, es fuerte la cantidad de transeúntes que tú te encuentras en Nueva York. Las calles a cualquier hora del día están llenas, que es una costumbre que todo el mundo camine de la misma manera que se conduce por la derecha. Los que vienen van en una pedazo de la acera, si no chocaríamos.
Claro.
O las personas chocarían.
Además, un paso rápido.
Es un paso muy rápido. La gente va caminando. Y cuando hay mucho frío en Nueva York, eso sí, vamos caminando y cada vez que vemos un deli, que allí abunda mucho, son los lugares donde la gente, pues, oye, en cada cuadra hay lo que le llaman un deli, que es un lugar que tú tomas café.
No hay un comité, hay un deli.
Hay un deli que tú entras y tomas café, te comes un dulce, una dona, un pastelito. Entonces uno va caminando, hay mucho frío, vas entrando en cada cuadra en un deli para coger calorcito.
Y mucha gente paseando perros por las calles de Nueva York. Es un negocio, un trabajo.
Y además casi todo el mundo en Nueva York es increíble, a pesar de los perros y gatos. Hay muchas mascotas.
Oye, en cada cuadra hay un negocio de lavar perro, de bañar perro y cuidarlo. Están los anuncios.
Porque la gente, las personas no se sienten, con una mascota la persona no se siente sola.
Sí, señor.
Y Nueva York es una ciudad que siempre se le ha dado la idea de que efectivamente hay muchas personas que viven solas. Sí. Pero no viven sola, tienen su acompañante, gatuno, perruno, otro,
su gatico,
canino
o
felino, pero tienen
una
compañía.